En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, son la 1:33, comenzamos El Espejo en nuestra diócesis. De Palencia, Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal te ha ido la semanita?
Pues bien, ha estado entretenida.
¿Ha estado entretenida? Sí. Echamos ese vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues mira, el pasado sábado se celebró en San Juan de Dios la fiesta de la hospitalidad y al día siguiente, el domingo, vivimos la solemnidad del Corpus Christi y el Día de la Caridad con ese lema que nos ha propuesto Cáritas. Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. También el domingo se celebró el encuentro eclesial de la zona pastoral del Valle, que se reunió en Saldaña. El martes conocimos la buena noticia de que serán 140 los jóvenes palentinos que participarán en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa. También el martes en el Teatro Ortega se representó la obra Believer, Compartir el dolor nos hace ver, con el grupo de teatro de los alumnos de La Salle a beneficio de la Villa San José. Y esta misma mañana se ha puesto en marcha la iniciativa El Santo del Mes en nuestra catedral, que se estrena con tres preciosas tallas de San Juan Bautista, una de la propia catedral y dos del Museo Diocesano.
Que va a ser uno de nuestros temas.
Efectivamente.
Estrella en El Espejo. Pues cuéntanos quiénes van a participar hoy en El Espejo.
Pues vamos a hablar con el vicario de pastoral, el presbítero Miguel Pérez, porque el próximo miércoles celebraremos en la diócesis un encuentro para poner en común la síntesis de la revisión que se ha hecho del plan pastoral en estos últimos años. Y queremos que Miguel nos cuente por dónde puede seguir caminando nuestra iglesia diocesana de Palencia. Y en la historia de la semana hablaremos de arte y lo haremos con Rubén Fernández, doctor en historia del arte y guía de nuestra catedral, porque desde esta mañana se ha puesto en marcha en nuestra catedral la iniciativa El Santo del Mes y también los comentarios de expertos, unas actividades que aunan fe y arte y que nos van a permitir conocer un poco más nuestra catedral y nuestro patrimonio.
Pues de arte también nos habla mucho, sabe mucho Antonio Rubio, con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Dentro del arte funerario que encierra la Catedral de Palencia, uno de los sepulcros más buscados por los visitantes es el enterramiento de una noble mujer que se encuentra en un lugar de privilegio, la Capilla del Sagrario. Les hablo de doña Inés de Osorio, aunque con mucha frecuencia el turista lo busca erróneamente creyendo que se trata del de doña Urraca, hija del rey Alfonso VII, que fue reina de Navarra, la cual se halla en la misma capilla en otro sarcófago, bellamente policromado. El sepulcro de doña Inés de Osorio ocupa un vano abierto en la capilla del Sagrario hacia la nave del Evangelio, protegido en ambas caras por sendas rejas góticas. Una pregunta se hace inevitable: ¿quién fue este personaje que, sin ser obispo, ni canónigo, ni aun clérigo, pero tampoco miembro de la realeza, fue enterrado en un lugar que aparentemente no le correspondería? Pues fue una dama del siglo XV, señora de Abarca, fallecida en 1492, que legó sus cuantiosos bienes para la conservación y embellecimiento de la catedral. Hija de Juan Álvarez de Osorio, contrajo primer matrimonio con Alfonso García de Chávez, contador del rey Enrique IV de Castilla, y más tarde con don Álvaro de Bracamonte. Por su gran generosidad, el cabildo le concedió el honor de ser enterrada en un sepulcro tallado en madera por uno de los escultores más afamados de los finales del gótico, el gran Alonso Portillo. Ocupa la tapa un relieve de doña Inés, viva, acostada boca arriba leyendo un libro que sostiene con ambas manos. A sus pies se encuentra una joven en actitud orante, identificada como la sirvienta de doña Inés. Es a este personaje al que desde tiempo inmemorial muchas personas, sobre todo estudiantes, han tirado de la coleta creyendo primero que lo hacían a doña Urraca y segundo que este gesto los daría algún tipo de ventaja en los exámenes estudiantiles o fortuna en el casorio. Hasta el próximo día.
Yo he tirado de la coleta en la catedral y seguro que los que estamos aquí todos habéis pasado por ahí cuando tenéis un examen complicado. a tirar de la coleta.
Yo recomiendo no hacerlo. No hay que poner las manos en el arte.
Ya, bueno, no habrás puesto la mano tú en alguna cosa del arte que no quiero yo sacar aquí, porque tenemos ya nuestro primer invitado, don Miguel Pérez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Natalia y Chomín.
Don Miguel se ha pasado por la catedral cuando tenía un examen así, aunque me han dicho que don Miguel Pérez era muy buen estudiante y sacaba buenas notas, pero seguro que alguno que se le atravesó por ahí ha pasado a tirar de la coleta a la sirvienta de doña Urraca.
De doña Inés.
De doña Inés.
Doña Inés, yo fui un estudiante normal, no especialmente estudioso. Y sí que tiré de la coleta, lógicamente.
Claro.
Y
varias veces. Pero para encontrar una buena mujer, no, porque usted tenía bien claro su vocación de sacerdote.
Varias veces, pase.
Don Miguel Pérez es vicario de pastoral, párroco de San José, coordinador del Centro Diocesano de Formación, impulsor del sínodo también aquí en la diócesis de Palencia junto con nuestra Macu querida, pero hoy vamos a hablar aquí sobre todo de ese plan pastoral para la diócesis que hemos tenido del 2017 al 2022, que ha concluido, que se ha hecho ya una revisión, que el próximo miércoles vamos a tener un encuentro. ¿Qué destacaría don Miguel Pérez? ¿Qué cambiaría? ¿Qué mejoraría de estos 5 años del plan pastoral?
Bueno, primero comentaros que durante todo este curso, uno de los objetivos que hemos tenido en toda la diócesis, en todas las zonas pastorales, las delegaciones y todos los grupos, los consejos pastorales de todas las zonas, nos hemos dedicado, entre otras cosas, a hacer una evaluación, una revisión de todo ese plan pastoral. Y sí que os adelanto que también es la percepción mía y de todo el equipo que estamos detrás de toda esta síntesis, de todo el trabajo, pues que ha sido un tiempo intenso de búsqueda y de esfuerzos compartidos de mucha gente. Ha sido también una etapa marcada por la ilusión, pese a los pesares. Os acordáis que vivimos toda la pandemia y que, pese a todo lo que ha ido pasando, varias crisis, hemos mantenido ahí un tono de ilusión, yo creo que muy interesante. También se ha mirado el futuro con realismo y esperanza. Ha sido un modo comunitario de caminar. Fijaos que también el proceso sinodal en Palencia lo vivimos con mucho entusiasmo, estuvimos muy implicados, muchas personas, mucha gente, que también, como sabéis, se valoró desde otras diócesis y desde otras iglesias, ¿no? También otra de las cuestiones interesantes ha sido la mayor participación y presencia de laicos en tareas y equipos de responsabilidad, como bien sabéis. Y yo creo que, bueno, cambiar, mejoraría, lo hemos estado diciendo también en estos años y desde el proceso general surgió, ¿no?, la cuestión de la conversión pastoral. Tenemos que seguir adaptándonos a la nueva situación. El mundo está cambiando muy rápidamente y los seguidores de Jesús tenemos que, por un lado, ser más fieles al Evangelio y más fieles también al hombre y a la mujer de hoy. Tenemos que actualizarnos. Hay muchos retos en esa línea.
Miguel, en muchos foros se comenta de manera habitual que las iglesias están vacías, que los cristianos no se implican, pero lo cierto es que piensas, pues, por ejemplo, en los miles que participaron en el proceso sinodal o la cantidad de gente que nos encontramos cuando hacemos un encuentro y la cantidad de cosas en las que está implicada la gente en la diócesis, y al final esa percepción de que estamos solos y nuestros templos están vacíos igual es un poco errónea.
Sí, es una percepción variada, porque cuando hablamos de presencia de personas en acontecimientos eclesiales, en las celebraciones, la Semana Santa, en grandes celebraciones que marcan un poco las fechas importantes durante el año, pues sigue habiendo presencia, ¿no? Sí que es verdad que las presencias en las comunidades, en las celebraciones litúrgicas, en los domingos, pues se nota, se van notando, y eso lo vamos notando, y no digamos en el mundo rural, donde los pueblos se van quedando muy pequeñitos, los vecinos cada vez son menos. Pero por otro lado sí que es verdad, por ejemplo, en estas últimas semanas estamos acudiendo, lo mismo yo, a los encuentros eclesiales que hay en cada zona pastoral, y hay buena convocatoria, la gente tiene ganas de verse, de encontrarse, de compartir en lo que ha sido el curso, en distintos pueblos y comunidades. El mismo encuentro en Palencia de la ciudad fue un encuentro genial, donde estuvimos 100 y pico personas compartiendo buenas prácticas que estamos realizando en las parroquias. Hay mucha gente implicada más allá de lo que vemos, ¿no? Y yo creo que también desde los medios de comunicación, el visualizar que eso es así, el vernos, encontrarnos, merece mucho la pena. Y también es verdad, los encuentros diocesanos durante el año, sea de niños o de jóvenes o de otro tipo de realidades eclesiales, pues hay mucha participación. Yo creo que es interesante eso.
Miguel,
también es verdad que no es cuestión ahora de las cantidades, sino que la gente que estamos ahí nos lo vamos creyendo y vamos apostando por ello.
Totalmente. Y el tema un poco de coherencia, ¿no? Miguel, claro. Los materiales diocesanos en los tiempos fuertes, unos materiales que eran un poco para todas las parroquias, los carteles de cada programación pastoral, los gestos diocesanos, ¿ha ido conformando todas estas iniciativas, han ido conformando una identidad de diócesis, de caminar juntos, que estamos todos en lo mismo?
Sí, fíjate que a veces lo hemos contado a las personas, la gente, ¿no? Cuando se van por un pueblo, van por Guardo, San Salvador de Cantamuda o se pasan por la Herrera de Pisuerga, y que a veces que veamos los mismos símbolos, la cartelería, donde hombres y mujeres que se puedan pasar por varios lugares de la diócesis de Palencia vean las mismas referencias, ¿no? Los carteles que utilizamos en Adviento, en Pascua, en Cuaresma. No solamente es imagen, sino que también es contenido, es decir, que vamos poco a poco entre todos tejiendo pues un sentir común, aunque luego en cada zona, en cada lugar, cada parroquia, cada comunidad está lo específico y de su historia, de su momento y de las personas que lo conforman. Pero sí que es verdad que yo creo que en estos años hemos ido ganando en identidad diocesana, ¿no? En sentirnos pues parte de una gran comunidad de comunidades.
El plan pastoral vigente se nos acaba, le llegó su fin, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Vamos a tener un nuevo plan pastoral? ¿Estáis trabajando en una población pastoral para el curso que viene? ¿Cómo está el futuro?
Pues mira, el obispo ha presentado ha preguntado a los distintos colectivos de la diócesis, ha hecho una consulta para ver si podemos trabajar un año más, hacer una programación para el próximo año, o a nivel de 5 años o de 3 años. Y él ha recibido las respuestas, y el próximo miércoles, en el encuentro diocesano que vamos a tener con todos los responsables de los consejos pastoral, presbiteral, los miembros de las delegaciones, secretariados y laicos que están en las zonas pastorales ahí trabajando bien, pues ahí nos va a hacer la consulta ya directamente, y se tomará la decisión si va a ser para un año o para más tiempo.
Miguel Pérez, que el próximo miércoles hay encuentro, ya están convocadas todas las personas de consejos pastorales, de secretariados, de delegaciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿A partir de qué hora es?
Pues estaremos desde las 6 hasta las 9 de la noche.
En el seminario menor, ¿verdad?
Esto es, como la noche no será tan noche, porque será el día. Vamos, estamos en el solsticio de verano. La tarde será amplia y larga. Ahora, bueno, además, entonces nos dará tiempo a dar vueltas, a contarnos lo que nos hemos dicho en toda la diócesis, de cómo valoramos todo este plan, y ahí tomaremos decisiones conjuntamente con nuestro obispo.
Pues muy bien, Miguel Pérez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Que disfrute del fin de semana.
Vale.
Un abrazo. Gracias. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 13 de junio, no vuelvas la cara ante ningún pobre. Cuando estamos ante un pobre no podemos desviar la mirada hacia otro lado, porque nos impediríamos a nosotros mismos ver el rostro del Señor Jesús.
Del día 14, Jesús es la mano del Padre que nunca nos abandona, la mano fuerte y fiel del Padre que quiere siempre y solo nuestro bien.
Y del 15 de junio, los ancianos entregan al presente un pasado necesario para construir el futuro. Honrémoslos, no nos privemos de su compañía y no los privemos de la nuestra, no permitamos que sean descartados.
Y nos vamos ya con la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Pues que es que en esta casa nos gusta el arte, y entonces, ¿con quién vamos a hablar de arte y de fe y arte? Pues con Rubén Fernández, doctor en Historia del Arte, guía en nuestra Catedral de Palencia y además uno de los impulsores de esta iniciativa, El Santo del Mes, que comenzamos hoy. Buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes, Natalia.
¿Con qué santo vamos a comenzar y en qué va a consistir esto del Santo del Mes y estos comentarios de expertos que serán el próximo viernes también?
Pues bien, vamos a empezar por San Juan Bautista, ¿no? El precursor. Estamos en el mes de junio, el próximo sábado, el sábado de la próxima semana, es la actividad de San Juan Bautista. Y entonces pues vamos a hablar de quién es este personaje, ¿no? Un personaje importante, es el último de los grandes profetas, antes de Cristo. Y vamos a hablar, pues quién es su iconografía, los pasajes de su historia, ¿no? Pues el bautismo de Jesús, su martirio. Y luego vamos a hablar de tres piezas que van a ilustrarnos, ¿no? Una pieza de la catedral del siglo XIV, una pieza del siglo XV del Ojo de Bahía del Museo Diocesano, y otro San Juan Bautista del siglo XVI del Museo Diocesano, para ver un poco la evolución y hablar también de esas piezas y de los artistas que las hicieron.
Rubén, en esta iniciativa del Santo del Mes siempre se va a tratar de que haya una pieza de la catedral acompañada de otras del Museo Diocesano o de parroquias de la diócesis.
Exactamente, es una pieza de la propia catedral y piezas invitadas que pueden ser del museo o de la diócesis.
Y el próximo viernes, esto ya, o sea, a partir de hoy en la catedral están ya estos tres San Juanes.
Sí, ahora mismo están expuestos en la capilla de San Fernando para que estén de una forma recogida. Están ya expuestas las tres piezas para que se puedan contemplar. El que entra a ver la catedral puede verlas en la capilla de San Fernando. Y el próximo viernes 23, víspera de San Juan, lo que es la noche de San Juan, a las 8, pues realizaré un comentario sobre, un breve comentario de unos 20 minutos más o menos, sobre estas piezas.
¿Y en qué aspecto se va a poner el acento en estos comentarios?
Pues vamos a hablar, pues como decía, pues un poco mezclando lo que es el arte con la fe. Claro, estas imágenes están hechas con un propósito, no son maderas, estas piezas están hechas para el culto, ¿no? Entonces vamos a hablar, pues quién es este personaje, quién es San Juan, de dónde viene, qué anuncia, las distintas iconografías, ¿no? Por qué va vestido con pieles de camello, por qué siempre lleva un cordero, y luego pues a hablar ya de pues cómo se va representando en los distintos siglos, ¿no? No es lo mismo ver un San Juan del siglo XV, que es tardogótico, a uno del siglo XVI, que es más musculoso porque el Renacimiento busca otras cosas, ¿no? Sí. Pero siempre aparece la misma iconografía, que eso sí es muy, muy importante.
De manera general, Rubén, ¿qué impresión se llevan las personas que visitan nuestra catedral?
Pues están encantados, ¿eh? La catedral, después de la restauración que se acometió entre el 2018 y 2020, que ha quedado muy limpia por especialmente todos los paramentos y bóvedas, y ahora con la que están acometiendo, pues se la ha encantado porque se conserva muy bien y hay obras muy buenas, ¿eh? Claro, no la gente no pone en el mapa muchas veces a Palencia y dice, pues ¿qué catedral habla ahí? Si es una ciudad pequeña, pues sea una catedral pues pequeña y claro, entra en una gran catedral, una catedral de grandes proporciones y con obras de primer nivel como nuestro San Sebastián del Greco o como la cripta, por ejemplo, o el retablo mayor.
Claro, que es que tenemos verdaderas joyas. Como comentábamos antes, el santo del mes en esta ocasión es San Juan. ¿Cuenta la Catedral de Palencia con obras de arte de santos especiales, de algún santo que quizá no sea tan conocido como puede ser San Juan en este caso?
Hombre, aquí hay un gran repertorio de santos en esta catedral, ¿no? Bueno, un santo que no aparece en otras catedrales es nuestro patrón, claro, San Antolín, que es algo muy muy específico, ¿no? Pero, por ejemplo, la capilla de Santa Lucía, hay un retablo que en origen venía del monasterio de la Santa Espina y que se compró en el siglo XVI, aparece, por ejemplo, San Benito y San Bernardo, que son santos de órdenes monásticas, que en una catedral pues es más difícil que haya, ¿no? Y luego, bueno, pues está pues lo típico, ¿no? Hay también un San Francisco y un Santo Domingo, están los apóstoles, y San Juanes hay varios, claro, no solo están estos tres que hemos expuesto, ahora con esta ocasión, sino podemos ver, por ejemplo, la silla obispal, hay un San Juan Bautista, en el retablo mayor hay uno de Bigarni, en el del retablo capilla del Sagrario hay otro San Juan, de otro seguidor de Bigarni. Claro,
San Cornelio y San Cipriano.
San Cornelio y San Cipriano, no, San Cosme y San Damián.
San Cosme y San Damián, sí.
San Cornelio y San Cipriano son los patronos de San Sebastián de Campos.
Sí, me he confundido.
Sí, San Cosme y San Damián, que sí, es el 26 de septiembre, es los santos médicos, los que hicieron el primer trasplante de la historia, injertando una pierna de un sirviente de raza negra que se había muerto en otra persona, ¿no? Esos son santos también no son muy típicos, pero bueno, ahí sí que hay localidades, por ejemplo, en Covarrubias, que la colegiata está dedicada a santos. Aquí tenemos un retablito dedicado a estos santos médicos, que eran de origen árabe, en la capilla de San Gregorio.
Seguro que se lo hemos preguntado ya en alguna otra ocasión cuando está aquí en el espejo, pero a lo mejor ha variado o a lo mejor ha descubierto un nuevo rincón. ¿Cuál es el rincón preferido de Rubén Fernández en nuestra Catedral de Palencia?
Bueno, pues es que hay muchos espacios que me gustan, pero bueno, la capilla de los Reyes Magos me encanta. Vamos, la capilla de los Reyes Magos es una capilla distinta, ¿no? Porque es una capilla que tiene una decoración de yeso policromado y con un zócalo de azulejería que la hace diferente a las demás. Pues ese espacio me gusta mucho, como estar contemplando el Greco, que es una maravilla. Vamos, más o menos, todos los espacios tienen su cosa, ¿no? Pero bueno, la capilla de los Reyes Magos particularmente a mí me gusta mucho.
Y si tuviera que elegir un adjetivo para definir a nuestra Catedral de Palencia...
Pues esta catedral pues es irrepetible.
Irrepetible. Muy bien, muy bien. Nos ha gustado el irrepetible. Puede ser el próximo eslogan para alguna campaña de turismo de nuestras instituciones.
Me ha gustado a mí también.
La Catedral de Palencia, irrepetible.
Y palentina.
Rubén Fernández, que muchísimas gracias. Gracias por disfrutar tanto con el arte y sobre todo por contárnoslo y transmitirnoslo, y esta tarde a ver si nos acercamos a la catedral y yo entro en la capilla de los Reyes Magos y disfruto de eso, que de tu rincón preferido. Buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias y un fuerte abrazo a
todos. Un abrazo, Rubén.
Adiós, hasta luego.
Esta semana no te puedes perder.
Pues ojalá podamos ser luz y sal para los otros, como nuestros invitados Miguel Pérez y Rubén Fernández. Antes de llegar al final de este espejo, les contamos que mañana, a partir de las 6:30, en la ermita de Santa Cecilia de Aguilar de Campo, cita con el Románico Norte de la mano de la Fundación Nartex.
Se inaugurará la exposición Mujeres Palentinas Ilustran el Románico. Se entregarán los premios del concurso infantil de dibujo sobre los templos de la zona y se presentará la amplia programación que la Fundación Nartex nos ha preparado para los próximos meses en ese Románico Norte.
El domingo, día grande en la Villa San José con la celebración del 25 aniversario de la Paellada Solidaria, una preciosa oportunidad para colaborar con este gran proyecto de la familia guaneliana.
El reparto de la paella comenzará a partir de las 2 de la tarde y el precio del plato solidario es de 10 euros.
También el domingo se celebrará en Hornillos de Cerrato el encuentro eclesial de la zona pastoral del Cerrato.
Nos lo contaba Miguel Pérez, el miércoles 21 de junio por la tarde y en el Seminario Menor Encuentro Diocesano para presentar la síntesis de la revisión del plan pastoral, que se titula La alegría de creer y crear en esta tierra de Palencia. Y también momento para compartir las propuestas de futuro para nuestras diócesis que entre todos nos hemos propuesto.
Y no dejen de visitar la exposición Patrimonio Restaurado en el Centro Cultural Provincial, con 37 obras representativas del gran trabajo que se realiza en el taller de restauración, fruto del convenio entre la Diócesis de Palencia y la Diputación Provincial.
También, si tienen tiempo, que va a hacer bueno, acérquense a la Catedral o al Museo Diocesano o a Campos del Renacimiento o a la multitud de templos abiertos por toda la diócesis.
Y recuerden, siguen abiertos los plazos de inscripción para la peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes, que este año se va a celebrar del 20 al 24 de julio. Y la peregrinación diocesana a Tierra Santa, apunten ya, que va a tener lugar del 14 al 11 de septiembre. Pues que seamos luz y sal, Chomín Pérez.
Todos los
nos
días.
Tenemos que poner a ello ya,
sí.
Al salir ahora mismo.
Y que no tapemos la luz, porque no está hecha para ser
tapada. Disfruten de un feliz fin de semana. Nos escuchamos el domingo a las 10:45 de la mañana en esta casa, en el Iglesia Noticia.
Que volvemos al tiempo ordinario.
Ay, que te gusta a ti tanto, ¿verdad?
Me gusta, me encanta.
Buen fin de semana para todos.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.